Me gusta pensar, y cuanto antes mejor, en una pradera cibernética, donde mamíferos y ordenadores viven juntos en mutua armonía de programación, como agua pura, que alcanza el cielo claro. Me gusta pensar, ya, por favor, en un bosque cibernético, lleno de pinos y electrónica, donde los ciervos pasean en paz, junto a ordenadores, como si fueran flores, que germinan. Me gusta pensar, ha de ser, en una ecología cibernética, donde libres de labores y reunidos con la naturaleza, de retorno a nuestros hermanos y hermanas mamíferos, del todo vigilados por máquinas de amorosa gracia.
Este poema de Richard Brautigan, titulado Vigilados por máquinas de amorosa gracia, y que aquí por supuesto ha sido leído por una máquina, es considerado un emblema de las aspiraciones tecnológicas utópicas. Interpretado a veces de manera irónica, nos da pie para introducir las ideas filosóficas de nuestro invitado de hoy. Y es que nuestros colegas de Dilemmata nos sugirieron el nombre de Daniel Innerarity como experto indiscutible en los temas que han tratado en su último número, titulado Política, redes de liberación y heurísticas sociales. Nosotros, claro está, no lo dudamos ni un instante y el resultado lo podéis escuchar a continuación. Daniel Innerarity es catedrático de Filosofía Política y Social en la Universidad del País Vasco, así como director del Instituto de Gobernanza Democrática Governance y colaborador habitual de diversos medios de comunicación como El País y El Diario Vasco.
Daniel Innerarity, en una serie de trabajos has defendido cómo Internet es una tecnología disruptiva de primer nivel. Es decir, y sin que esto sea una gran noticia, las tecnologías de la comunicación en red tienen un carácter altamente transformador. Al mismo tiempo, cuestionas que la polaridad o, por así decirlo, la valencia de esas transformaciones sea algo que esté garantizado de antemano. Propones una reflexión en torno a las dinámicas del cambio y las evoluciones institucionales. Llamas a ser precavidos frente a los apóstoles de un nuevo evangelio, según el cual la tecnología automáticamente supondría la liberación, la igualación o una mayor autonomía de los individuos.
Sí, es una buena descripción de lo que pretendo hacer.
En el campo de la igualdad, por ejemplo, hoy en día se sigue manteniendo la desigualdad en el acceso, la famosa brecha digital, que no tiene por qué ser una desigualdad en el acceso a la tecnología en sí misma, a pesar que desde hace años se vaticinó que la localización, el sentido del lugar, debería ser cada vez menos importante. Por ejemplo, investigadores en sociología de la ciencia han señalado cómo la producción de conocimientos en las últimas décadas depende, de manera incluso más importante que anteriormente, del lugar, del sitio. Frente al ideal utópico de la deslocalización, ¿es la importancia del lugar acaso mayor que nunca?
Bueno, me parece que efectivamente Internet es un espacio que horizontaliza la sociedad, que es un espacio abierto, es un espacio descentralizado. Y de alguna manera, como el mercado tiene una estructura igualitaria en principio, pero también sabemos, después de la experiencia de sociedades de mercado desde hace varios siglos, que los mercados también tienen limitaciones y el Internet también tiene limitaciones, como todo sistema de agregación. Y una de esas limitaciones es precisamente una cierta promoción de la desigualdad, una cierta incapacidad de corregir desigualdades en el resto del mundo no digital, pero también una peculiar promoción de la desigualdad en el mundo digital, ¿no? Y eso es precisamente una de las cosas sobre las que he querido llamar la atención frente a esa celebración un poco beata de la era digital, ¿no? Es verdad que en principio Internet es accesible a todo el mundo, es verdad que en principio los big data no hacen otra cosa que reflejar lo que hacemos y por tanto no habría ninguna instancia que lo deformaría intencionalmente, pero de hecho sigue habiendo, en primer lugar, una brecha digital, ¿no? Es decir, no estamos todos en una perfecta igualdad y de alguna manera es muy posible que el ciberespacio lo que está haciendo es amplificando la voz de aquellos que ya están aventajados. De alguna manera Internet puede ser un cierto refuerzo del statu quo. Por otro lado, en lo que se refiere a los datos, sostengo que también hay ricos y pobres en datos. Es decir, que los seres humanos, los usuarios, somos desiguales en lo que se refiere a la capacitación de, de intervenir en la nueva esfera, en la nueva ciberesfera, y también incluso en cuanto a los datos, aunque se nos suele tratar de convencer de que los datos son un mero registro de nuestros comportamientos, lo cierto es que hay industrias que producen datos. No es lo mismo el dato que dejamos un consumidor aislado particular que el dato de ciertas empresas que invierten una gran cantidad de dinero en mejorar su reputación, ¿no? Por consiguiente, por no extenderme demasiado en tu pregunta, yo diría que en general los algoritmos concentran la atención en unos pocos y suelen sobrevalorar a los que ya están bien posicionados, ¿no? Por tanto, sigue habiendo ricos y pobres también en el mundo digital, tanto porque las desigualdades tradicionales del resto del mundo son muy resistentes, como porque la propia arquitectura de Internet y de los Big Data plantean asimetrías específicas que no somos capaces todavía de superar.
Déjame preguntarte ahora sobre el terreno de la deliberación y la argumentación política, cómo Internet puede pensarse que puede tener un impacto aquí dentro. Así, por ejemplo, politólogos han señalado cómo la mayor comunicación en red puede tener como consecuencias procesos dispares. Por un lado, es habitual señalar la mayor polarización que puede resultar del ser capaces de elegir libremente la comunidad en la que uno expresa sus opiniones y de la que uno recibe sus opiniones. Pero al mismo tiempo también se ha señalado cómo se puede generar o se puede producir una mayor centralización de las actitudes conforme se confrontan más fácilmente puntos de vista dispares al propio. Es decir, cuando tienes acceso, pues a través de las redes sociales, a puntos de vista distintos al tuyo, también se puede como alcanzar puntos intermedios, ¿de acuerdo? ¿Cuál es tu opinión sobre esto?
Bueno, yo creo que todavía esto está por desarrollarse plenamente y por tanto no podemos decir cuál será la evolución de todo el asunto, pero sí que se está comprobando ya, y además tiene su cierta lógica, que en el origen de muchos errores colectivos hay una fragmentación en los espacios de configuración de la propia opinión muy reductora y muy empobrecedora, ¿no? Es decir, de alguna manera esta explosión de posibilidades informativas que nos brindan los nuevos medios y sobre todo las nuevas tecnologías puede producir un excesivo diseño personal de la propia información y, por tanto, algo que refuerce los prejuicios y algo que nos prive de puntos de vista rivales o de problemas no advertidos, ¿no? Y en este sentido creo que si los nuevos medios sirven para ampliar nuestro espacio, también, esa es su ambivalencia, también puede servir para precisamente todo lo contrario, eliminar cualquier disonancia cognitiva y, por tanto, en lugar de un grupo que delibera con diversidad de opiniones, lo que tenemos es más bien un grupo que se radicaliza y va hacia posiciones extremas porque no oye más que opiniones ideológicamente cerradas, ¿no? Yo creo que cuando Internet favorece esa aproximación entre semejantes, esa formación de comportamientos estancos, entonces puede servir para no ver lo que no queremos ver y, por tanto, para construirnos eso que se ha llamado una cámara de eco que nos impide revisar nuestras propias predisposiciones. Yo creo que ese es el efecto más negativo de un fenómeno general que todo el mundo celebra y que evidentemente yo también, porque nos amplía enormemente nuestra información y nuestra capacidad de relación con otros.
En el campo de la libertad del individuo, me gustaría traer a colación un concepto que tú has desarrollado, que es el del conservadurismo de los algoritmos. Antes hacías alusión a esto. Para eso voy a dar ahora una cita de algo que escribes. Empieza la cita. Los algoritmos del Big Data registran, prescriben o jerarquizan únicamente en virtud del rastro que dejamos con nuestros comportamientos. Y en este sentido pueden reclamar para sí un respeto absoluto por nuestras decisiones libres que no condicionan. En principio, se trata de una técnica que parte de la premisa de que cada uno puede escoger libremente. Pero esta pretensión no deja de tener un efecto ambiguo también en lo que se refiere a la igualdad. Resulta paradójico que en un momento en el que los internautas se consideran a sí mismos como sujetos autónomos y libres de las prescripciones tradicionales, los cálculos algorítmicos nos condenen, por así decirlo, a no escapar de la regularidad de nuestras prácticas, como si estuviéramos atrapados por nuestro propio pasado y fuéramos incapaces de modificarlo. Esta es la raíz del conservadurismo implícito en el Big Data. Fin de la cita. En tu libro sobre Internet y democracia se habla de la necesidad de una cultura crítica de los algoritmos. Esto me recuerda un poco un libro que ha salido hace poco y que está recibiendo bastante atención, de una matemática estadounidense que se llama Cathy O'Neill. El libro se llama Weapons of Math Destruction y se trata del tema de la falsa neutralidad de los algoritmos. Por lo que entiendo, planteas, si no me equivoco, si los algoritmos, más allá de esta falsa neutralidad, estuvieran sujetos a consideraciones éticas. ¿Es así?
Sí, lo has descrito muy bien mi preocupación, ¿no? Es decir, estamos en un momento en el cual, como sociedades avanzadas, podemos plantearnos grandes desafíos, y el desafío de la lucha contra la desigualdad es uno de los más importantes. Resulta que celebramos una tecnología no en lo que tiene de disruptivo y de innovador, sino en lo que tiene de conservador. Es decir, tanto en la derecha digital como en la izquierda digital, si puedo hablar así, hay gente que lo que está celebrando es que por fin hay un procedimiento en virtud del cual el espacio público se va a construir únicamente a partir del registro de lo que ya somos, ¿no? Y eso lo celebra la derecha y la izquierda, por así decirlo, ¿no? Cuando lo que tenemos es un gran instrumento para luchar contra la desigualdad, ¿no? Yo creo que la razón más importante de ese conservadurismo de los big data y de Internet, en el fondo, reside en su propia arquitectura. Es decir, de alguna manera la red sigue la lógica esa de que el que gana toma todo, y esto no es debido tanto a normas o a leyes, no es debido a la gobernanza de Internet o al uso que se haga de Internet, sino probablemente al propio diseño de Internet, que determina lo que les ha permitido o no a los usuarios, ¿no? Es decir, toda esa tipología link que regula el tráfico de la red hace de Internet algo menos abierto de lo que generalmente se dice. De alguna manera existe una valoración, una normatividad en la propia arquitectura de Internet que, por un lado, hace que haya una jerarquía estructural debido a los hiperlinks, por otro lado hay una jerarquía económica debido a las grandes corporaciones como Google o Microsoft, y luego una jerarquía social porque cierto tipo de profesiones están representados en la opinión online, ¿no? Entonces, yo creo que, teniendo esto en cuenta, aquí entraríamos en todo el tema de la cuestión de la neutralidad de la red. En el fondo, ¿cuál es la influencia que se ejerce sobre los usuarios? No es algo que esté tanto en los contenidos como en los marcos, y esto es lo que hay que analizar. Es en el nivel de los marcos en el que se estructuran nuestros modos de buscar y de encontrar. No es verdad que estemos buscando y encontremos exactamente lo que queremos, sino algo que de alguna manera se está condicionando y que, por tanto, puede ser una cierta expresión de una ideología. Y eso es algo que, más allá de todas las celebraciones que estamos haciendo, deberíamos investigar en los próximos años.
Muy bien. Voy a preguntarte ahora sobre otra idea que has desarrollado, que es la idea de enredarse y la idea de las conexiones siniestras. Voy a dar nuevamente una cita de algo que has escrito, porque me parece que lo expresa bastante bien, pero luego voy a preguntarte sobre esto. Cito ahora: cada vez hay más problemas que tienen que ver con el exceso de conectividad. Las decisiones se complican cuando intervienen demasiadas personas e instancias. Donde esperábamos una crowd intelligence, tenemos más bien una conducta adaptativa que dificulta la creatividad personal. Hay incluso conexiones siniestras que están en el origen de cierta corrupción entre los poderes políticos, económicos y mediáticos, y que solo se resuelven desacoplándolas. Experimentamos el agotamiento que supone no tener espacios libres de conexión o la obligación de estar siempre localizables. La idea de enredarse, escribes, tiene cada vez más connotaciones negativas que aluden a la pérdida de tiempo, a quedar entrampado, a una omisión de lo verdaderamente importante. Fin de la cita. Es curioso, ¿no? Por un lado, vivimos en una época claramente de mucha mayor conexión. Podría pensarse que el individualismo primario es el viento que sopla últimamente, y al mismo tiempo incluso alguna gente habla de cierta epidemia de soledad casi producida por las herramientas de las que disponemos hoy en día para conectarnos. ¿No es esto muy paradójico?
Bueno, es muy paradójico tecnológico como todo lo que tiene que ver con Internet, efectivamente, ¿no? Por un lado, estar conectado se ha convertido en una obligación, en un imperativo moral, y eso ha puesto también en marcha un cierto deseo de desconexión, ¿no? Y de alguna manera, del mismo modo que el ocio y la pereza fueron reivindicados en la era del trabajo y del crecimiento, han aparecido ya diversos elogios de la desconexión, ¿no? Como un valor. Uh-huh. Bueno, yo creo que esto, hay cantidad de ejemplos que lo ilustran. Por ejemplo, el teletrabajo lo vivimos como una liberación en su momento. Pensamos que bien, podemos trabajar desde casa. ¿Qué ha pasado? Que también lo estamos ahora vivenciando como una maldición. No hay manera de distinguir entre lo privado y lo público, entre el domicilio y el trabajo, entre el fin de semana y el día laborable, ¿no? Es decir, yo creo que el exceso de conectividad se está viviendo subjetivamente como una carga que está además fuera de todo autocontrol subjetivo, ¿no? Y frente a esto aumentan las estrategias, los deseos y también las estrategias de desconexión. Es decir, cómo preservar un ritmo propio personal en un mundo cuyo ambiente telecomunicacional es realmente intrusivo. Es decir, cómo hacer una pausa, cómo librarse de tener que estar atendiendo continuamente a todo lo que nos solicita, rehusar cierta comunicación, eso que llamamos generalmente, para referirnos a nuestras vacaciones, desconectar, el tiempo de la desconexión, ¿no? Yo creo que hay dos grandes estrategias, dos grandes tipos de estrategias que pueden servir para esto, las de tipo espacial y las de tipo temporal. Comenzando por estas últimas, las desconexiones temporales tienen que ver con la producción de un ritmo propio que nos permita desacoplar un poco de toda esa solicitación externa. Por tanto, introducir la reflexión, la atención, la espera, la duración en un ritmo comunicativo que es agotador, ¿no? Y desde un punto de vista espacial, eso que algunos han llamado la felicidad de estar ilocalizable en algún momento, ¿no? Es decir, de no estar continuamente en esa vorágine de estar localizado, ¿no? Bueno, de hecho ya hay apps que, por ejemplo, le permiten a uno no ser interrumpido cuando está trabajando, o hay movimientos que tratan de despersonalizar ciertas intervenciones a la red. Bueno, yo creo que el gran problema es cómo conseguimos equilibrar esa conexión, que evidentemente nos resulta muy útil, con una cierta desconexión personal. Y en esto yo reivindico siempre la idea de Simmel, del gran sociólogo, de que eso realmente que consiguieron las ciudades, es decir, crear espacios urbanos en los cuales había una relación múltiple, pero al mismo tiempo una cierta desatención, porque una ciudad no va saludando uno a todo el mundo y las relaciones son más bien débiles, ¿no? Bueno, eso que conseguimos hacer en nuestros espacios geográficos urbanos, deberíamos ser capaces de hacerlo en Internet. Una cierta indiferencia respecto de lo demás y respecto de todo lo demás, y al mismo tiempo mantener una gran capacidad de reflexión. ¿Cómo articular distancia y cercanía de una manera que Internet nos lo va a poner realmente difícil, porque va a ser una manera inédita, pero también era inédito para los que crearon las primeras grandes ciudades europeas, cómo se podía establecer una socialidad en unos espacios tan agarrados como en las ciudades modernas.
Estupendo. Pues hasta aquí. Muchas gracias, Daniel Inerarity.
Pues muchas gracias a vosotros.